Bancor, el banco de la provincia de Córdoba.
Bueno, muy bien, el tema del juicio por las muertes en el neonatal que sigue desarrollándose y Leo ha estado haciendo, está haciendo la cobertura permanentemente, así que lo saludo. Hola, Leo.
¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a la radio.
Sí, señor, muchas gracias. Un placer escucharte.
Buenas tardes, igualmente por este lado. Bueno, a ver, Omar, a esta hora y en este preciso momento continúa cerrada la puerta de la Cámara Séptima del Crimen porque continúa declarando Jaime Cornelio Pérez. Ajá. Este señor que yo te acabo de nombrar es el papá de una de las criaturas, una nena, que fue una de las víctimas de los bebés asesinados en el neonatal. Se estipula, mira, son casi las 2 de la tarde, se estipula que hasta las 2:30 por lo menos, de no mediar ningún inconveniente, va a continuar declarando. Esto en promedio, yo te saco el tiempo de lo que duró la declaración de su esposa, que fue la primera que se presentó. Coselín, que fue muy contundente en lo que dijo, Coselín la citó en tiempo y en espacio a Brenda Agüero, diciendo de que era una enfermera con actitudes raras, parte de lo que declaró, que miraba siempre de reojo, que trataba de estar en cualquier actividad que la mantuviera cerca de las criaturas recién nacidas. Te diría, con este testimonio, el de Jocelyn, el de la mujer de este señor que está declarando esta hora, que fue el más contundente, que la ubica en tiempo y espacio y lugar a Brenda con una criatura inclusive en brazos, porque vamos a escuchar a lo largo de esta semana que van a llamar a los papás, vamos a escuchar a algunas mamás que dicen no la recuerdo a Brenda y su cara, que no la identifican a la enfermera, que después se enteraron por los medios de comunicación de que se trataba de una enfermera como la supuesta asesina. Pero esta mujer, la que habló más temprano, la que abrió la quinta jornada de este juicio, fue muy claro. Es más, me daba una nota que la pasaba más temprano con Laura y me decía, yo pedí que se quede en la sala, porque las mamás, al ser querella en este caso, en el juicio, ellas pueden pedir declarar, una situación de comodidad inclusive, en soledad, que no esté ninguno de los imputados sentado. Es una sala muy chiquita, Omar. Pensá que en el mismo cuadrado de sala está sentada Brenda, a 3-4 metros está sentada una mamá de un bebé que muere, atrás de Brenda está sentada la directora del Hospital Materno Neonatal, y atrás el que era ministro de Salud, Cardoso, y todos los otros funcionarios. Y en la última fila, desde el día que arrancó el juicio, el pasado día lunes, va la mamá de Brenda, que se queda en silencio. Es como que si uno se para en el medio de la sala, están todos los actores en medio de una escena de mucho dolor.
Claro.
Porque es describir con lujo de detalle desde cómo nació una criatura, si llegó con la mamá con la bolsa rota o no, cómo nació, la primera vez que le dio la teta, cuando se la sacaron de su seno y después cuando le avisan que estaba muerta.
Ahora, Leo, la diferencia que has notado hoy es que quienes dieron testimonio sí hablan de reconocer a la enfermera, cuando antes había muchos que decían que no se acordaban de Brenda.
Claro, textual, mira, dijo esta señora que declaró más temprano, no miraba como el resto, miraba de reojo. También reconoció que Agüero pellizcó en la manito a la beba mientras el papá, que está declarando ahora, la tenía en brazos. También dijo que estuvo presente en la sala de posparto haciendo algo con bandejas. Ella escuchaba un ruido de bandejas y que a los 15 minutos Agüero, por fuera del lugar, le comunica, imagínate la dureza de esto, el bebé murió.
No, qué tremendo.
Pero además, perdón, Leo, en este caso, en la audiencia de hoy, no solamente la mamá Jocelyn la reconoció, sino que Jaime Cornelio Pérez también la reconoció a Brenda, ¿o no?
Claro, es lo primero que dijo cuando se sentó, con todo el protocolo que indica que te preguntan estado civil, nombre, apellido, dónde vivís. Se sentó al frente de Brenda y también dijo, sí, fue ella la que sacó a la criatura de mis brazos. El caso en particular de este matrimonio, La criatura había nacido en perfectas condiciones, una gente muy humilde que había ido a esta maternidad a tener la criatura.
Sí.
Y había nacido en perfectas condiciones, la habían podido tener, lo primero que hacen cuando nace. Sí.
Leí esta mañana que había nacido con buen peso y todo, que estaba muy bien.
Exactamente, se lo ponen en los brazos a la mamá y después se lo dan al papá. Tome, mire, acá tiene su hija. Mientras el papá la tenía en brazos, lo que dice el testimonio que acreditan acá, comprueba inclusive el abogado querellante, entra Brenda, le pellizca la manito y le pide que se la presten porque iba a realizar un trámite con la criatura recién nacida. Una excusa para sacarla de la sala.
Sí, cosas que cuentan que por ahí, no. A ver, uno que ha sido padre,
no sucede. No,
hay procedimiento que vos decís, pero ¿de dónde? ¿Por qué así?
Claro.
¿No? Escuchás cosas durísimas, Omar. En este caso, Brenda le saca a la criatura a Jaime, que está declarando, y la criatura nunca más vuelve a la sala, porque después las autoridades lo llaman a Jaime y le dicen, su criatura se descompensó, está internado en el área de Neo. De ahí pasó a terapia intensiva y al poquito tiempo murió de un paro cardiorrespiratorio. La semana pasada, la primera mamá que declaró, inclusive que ella denuncia violencia obstétrica, contó que esto lo puedo contar porque los periodistas no podemos pasar audios ni filmaciones de lo que ocurre en la sala, pero sí podemos contarlo, porque para eso estamos siguiendo el juicio por una pantalla y en una sala aparte. La mamá que declaró el sábado, por ejemplo, contó que hay todo un protocolo dentro de un hospital pediátrico cuando se te muere, imagínate, un hijo recién nacido.
Claro.
Y dentro de ese protocolo, esto es para agarrarse la cabeza, una locura, la propia psicóloga le dijo, usted algo habrá hecho que están pagando ahora las causas.
No. Dios mío.
O van a escuchar, vamos a escuchar testimonios de mamás que van a decir que en la sala de parto le decían, bueno, agarrate mamita, te gustó lo dulce, acá tenés. Cuando en realidad pedían no estar solas, que las acompañara un familiar. Entonces, esto que te estoy contando, que relatan los papás, si uno lo contrapone con el relato de los funcionarios del hospital que declararon la semana pasada, que parecía que el hospital era Disney, estaba todo perfecto.
Sí.
Evidentemente, acá alguien miente, y evidentemente eso es lo que tienen para evaluar los jurados populares. Fue tan fuerte el testimonio del viernes pasado, que fue el primer testimonio de una mamá rota, quebrada, llorando, fue tan fuerte el testimonio que una de las jurados populares se largó a llorar.
Claro,
que son las que tienen que evaluar justamente si esto tiene un grado de culpabilidad fuerte o no. Yo hice una nota con Damaris Bustamante, es la mamá de Benjamín. Benjamín murió asesinado el 23 de abril. Te pongo un par de segundos, si te parece, Omar.
Dale, dale.
Para que ustedes tomen dimensión y escuchen en la voz de esta mujer lo que significa este juicio para ellas.
Una clave, porque se las van a escuchar a ustedes.
Sí, una semana clave, porque por fin llegó el momento en el que vamos a poder defender a nuestros hijos nosotras, simplemente contando la verdad de todo lo aberrante que vivimos.
¿Cómo lo pensaste, si es que lo pensaste, al momento de cuando hablas y que Brenda está sentada a 3 metros?
Y de pensarlo me aterraba mucho, de estar en presencia de una persona que ejerció mucha violencia en contra mío y que dijo cosas que me quedaron en la cabeza, por ejemplo, que si mi hijo se moría iba a ser mi culpa. Entonces pedí en el juicio el día de mi declaración, que por favor ella no estuviera presente. Pedí eso.
¿Ya se o se va a llegar a hacer justicia?
Esperamos. Tenemos mucha fe. Esperamos que realmente se llegue a una justicia pura, porque es lo que nuestros hijos merecen.
En este juicio está sentada, Omar, para repasar, una enfermera que era, te lo digo en cordobés básico, era capa en lo que hacía.
Ajá.
Sabía mucho, tenía una formación excelente. Está sentada una enfermera que todo apunta que ella los asesinó, para eso está el juicio, para dictaminar. y atrás de esa enfermera hay 10 personas que entre todos, vos, yo, Paola, la Geo, el Ale, Camila, los que están del otro lado escuchando la radio, les pagábamos el sueldo porque eran funcionarios públicos. ¿Sí? Y ellos, ¿de qué se los culpa? De haber tapado todo.
Qué fuerte, sí, qué fuerte estar ahí, además, ¿no? De vivirlo ahí tan cerca de la gente que quedó lastimada de por vida, porque esto por más que el juicio llegue a buen término, se haga justicia. La justicia hubiese sido que esto no hubiese ocurrido. Sí. Eso era lo justo. Pero bueno, ante esa posibilidad que no puede existir, nada, que llegue hasta donde tenga que llegar la justicia y que caigan todos los que tienen que caer, si es una sola, porque se sigue sosteniendo la teoría de que es una persona que actuó. En muchos casos hay muchos que sostienen eso, que es una sola persona que actuó por...
Sí, sí, en soledad, digamos.
En soledad, sí. Será así. Pero, de todos modos, digo, vivir eso, esto que dijiste, Leo, del jurado que se quebró...
Claro, es que imagínate estar ahí escuchando cómo...
Claro,
tremendo. Como son las leyes en el país, hoy hablamos con el abogado de Brenda, yo le hice una nota, y el abogado de Brenda hasta había pensado en un momento recusar a ese jurado popular.
Te estaba por decir, ¿está habilitado un jurado si se quiebra? Cosa que es lo más humano del mundo.
Claro, porque vos sos un ciudadano que de repente te tenés que sentar.
Pero
ahí
no estás dando el pie para que la gente que está defendiendo a Brenda diga, disculpame, ese jurado no.
Sí, ¿no? Probablemente sí. Lo que no quita que, como dice Pau, sos una persona que está ahí sentada escuchando que lo haya hecho, quien lo haya hecho, ese bebé lo mismo falleció, digamos.
Te lo respondo desde la otra vereda. Sí, lo respondo de la otra vereda. Como abogado defensor lo podría haber recusado y que la sacaran.
Claro.
Tal cual. Porque no termina teniendo una parcialidad. Pero al punto tal, la frialdad de todo el mundo. Desde Brenda, si es que fue la asesina y los pinchó y les puso potasio, hasta los funcionarios. Hablaba hoy a la mañana con el esposo de Damaris, la señora que acaban de escuchar ustedes en la nota.
Sí.
Ellos se enteraron por la radio y por la tele. En agosto, que había pasado. Y el esposo, al ver esto desesperado, llama por teléfono al Ministerio de Salud.
Sí.
No sé a quién, a un teléfono. Vos sacás un teléfono, Ministerio de Salud, sacás.
Sí, sí.
Sí, mire, le habla, yo soy el papá de una de las criaturas que dicen que han asesinado en el materno neonatal. Del otro lado, funcionario, empleado, alguien del Ministerio le dijo, bueno, perfecto. Tiene que sacar número y venga mañana a partir de las 8.
No. Esa persona que atendió también hoy no tendría que estar trabajando. Ni cerca de ahí, ¿no? Ay, ay, ay. ¿Qué cadena de errores que hay detrás de esto, ¿no? Desde el más grave hasta el más chiquito, pero una cadena de errores. Bueno, Leito, nos reencontramos mañana.
Un gusto, un abrazo.
Abrazo. Chau,
abrazo
chau.
Grande, chao.
Somos Mitre Córdoba. Para que nunca te falte la mejor información.